Primera, muy pendientes del temporal en Andalucía. Como te hemos adelantado, hay un millar de desalojados en la provincia de Cádiz. Son vecinos de San Roque, Jerez y Jimena de la Frontera. Hace un rato hemos hablado con su alcalde, el alcalde de Jimena, Fran Gómez. Nos contaba que están preparándose para lo peor, que previsiblemente llegue esta noche.
Aquí en la zona en la que de Jimena y la zona mía del campo de Gibraltar se prevé que la inclemencia animal de forma extrema empiecen a partir de la una de la madrugada. Y el problema es que la cantidad de litros de agua que se prevén únicamente para esta noche, pues como he dicho anteriormente, parecen que son extremos y que vamos a tener una serie de inundaciones bastante importantes.
250 militares, 90 vehículos especializados ya se han desplegado en Huelva, Cádiz y Granada. Han salido de las bases de Morón y de Torrejón desde Madrid. Segunda, Rodríguez Zapatero defiende la legalidad de sus trabajos de asesoría relacionados con el rescate de Plusultra. El Mundo publica que recibió al menos 450.000 euros del empresario Julio Martínez, detenido por blanqueo. El expresidente Zapatero niega que mediara en esa operación.
Realizo de mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad.
Tercera, la Policía Nacional detiene en Málaga a Francisco de Borbón, un primo lejano del rey Felipe, y a otras tres personas relacionadas con el exjefe de la UDEF en Madrid. Te recuerdo que este último, el policía, colaboraba con el narcotráfico, guardaba en su casa más de 20 millones de euros. A los cuatro se les acusa de blanquear los beneficios de la organización a través de una empresa de criptomonedas. Y cuarta, en Francia, 10 hombres están imputados, atención, por violar a un niño de 5 años bajo sumisión química. Según la fiscalía, actuaban de acuerdo con el padre del pequeño que habría entregado a su propio hijo a los agresores. También estos 10 animales habrían violado y torturado a otro menor de 15 años.
Militar sin precedentes.
Noticia de última hora, 7 y 17 minutos de la mañana, están sonando sirenas antiaéreas.
He capturado el presidente Nicolás Maduro.
Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
And she's a terrific person.
Estamos dando pasos importantes.
Todo esto pasó hace un mes, exactamente el sábado 3 de enero. Te lo contaba en directo nuestro compañero Fernando de Aro. Fue una operación ejecutada por la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos y los agentes de la CIA, que consiguieron en muy poco tiempo capturar a Maduro y a su esposa y enviarles directamente a una sombría prisión neoyorquina. Eran las primeras y únicas palabras que hemos visto decir a Maduro tras ser detenido en una operación en la que todo salió como se esperaba. 0 bajas estadounidenses, 80 muertos en Venezuela, entre ellos una treintena de guardias cubanos que formaban parte de la seguridad de Maduro. Un momento de esperanza quizás para muchos venezolanos. Con el paso de los días, Trump mostró cuál era, al menos en apariencia, su verdadero interés.
Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir la deteriorada industria petrolera de Venezuela y a llevar millones de barriles de producción de petróleo en beneficio de los Estados Unidos, del pueblo de Venezuela y de todo el mundo.
El petróleo era su pretensión más allá del narcotráfico, la inmigración o la democracia en Venezuela. Por eso, las primeras decisiones en este mes han estado dirigidas a facilitar las transacciones para que sea Estados Unidos quien se beneficie primero del crudo venezolano. Algo que ha sido posible gracias al beneplácito de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada.
Al que venga a decir que manda y controla acá, no. Aquí hay un gobierno y aquí hay gobierno popular para atender este país y para defender este territorio.
Y ja, ja, ja. Poco a poco ha ido asumiendo un papel, cumpliendo cada una de las órdenes que le venían desde la Casa Blanca, decisiones que se han traducido en una lenta pero progresiva liberación de presos políticos.
Nick Evans ha regresado a casa con una inmensa gratitud hacia Dios,
a la comunidad en general, a los medios de comunicación nacional e internacional. Estas primeras horas han sido un reencuentro familiar profundamente emotivo, marcadas por el alivio de estar nuevamente en su casa. Es un momento de calma y de asimilar el proceso.
Así nos contaba hace unas semanas Marta cómo su marido, el politólogo Nickmer Evans, fue liberado. Tessy también baraja cerrar uno de los símbolos de la represión chavista, el helicoide, e incluso una ley de amnistía que prevé liberar a cerca de 700 personas que aún permanecen en prisión, si no son más. Algo que, para Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, supone una oportunidad.
La ley de amnistía, que tiene que ver con la revisión de la situación judicial de algunas personas que sin duda han cometido delitos y hechos condenables y que ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como es, como corresponde.
Delcy ha nombrado precisamente a la hija de Diosdado como ministra de Turismo y mientras todo esto pasa, la oposición intenta reorganizarse y hacerse un hueco.
Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible.
A pesar de que Trump descartó a María Corina Machado para liderar Venezuela, parece que seguirá teniendo un papel en el futuro del país. La realidad es que mientras Estados Unidos juega con el mercado petrolero, está dificultando las elecciones, menospreciando a la oposición algo desconcertada, pero hay que esperar. ¿Qué cambios ha sufrido el país? ¿Cómo están los venezolanos? Hoy, un mes después, sin Maduro. El futuro para Nicolás Maduro es muy negro. La fiscalía le imputa conspiración para cometer narcoterrorismo, para importar cocaína a Estados Unidos, exportarla a Estados Unidos. El juez ha ordenado que permanezcan detenidos de manera provisional hasta el 17 de marzo, un día en el que tendrá lugar una nueva audiencia y quizás haya novedades. Mientras llega esa fecha, en Venezuela siguen adelante con la incertidumbre de qué pasará a partir de ahora.
Este país va a cambiar, este país va a volver a ser la Venezuela que yo viví. No hemos podido celebrar, estamos con miedo todavía. Nosotros entramos al túnel y estamos viendo la luz después del túnel. No hemos salido, pero ya estamos dentro del túnel. Y esto va a cambiar.
Está siendo muy complicado para todos ellos que siguen sin ver la luz del túnel ni grandes pasos en la apertura del país, sobre todo porque en el poder sigue Delcy, acompañada de Diosdado, el núcleo duro del chavismo. Además, el hijo de Maduro y diputado en la Asamblea Nacional decía esto sobre unas futuras elecciones.
No está planteado elecciones. Fíjate que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es extraordinaria, el mismo 3 de enero de la noche. No legitima el secuestro y, por lo tanto, no declaramos la falta temporal.
Bueno, lo llevas claro. Para saber un poco más sobre lo que está pasando allí, hemos llamado a nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Benedra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Saludos a todos.
Oye, en líneas generales, y sabiendo que un mes es poco tiempo para el problema, ¿cómo están los venezolanos? ¿Qué se piensa en general?
Bueno, te puedo decir, Ángel, que ha pasado como que muy rápido el tiempo y en ese tiempo también han acontecido muchísimas cosas desde el punto de vista estructural, pero todo sigue igual en Caracas. Lo que ha cambiado es un poco la percepción o cierta idea de que en el futuro cercano pudiesen mejorar las cosas. El venezolano está, como decía uno de tus testimonios antes, tratando de ver en el túnel la luz al final del camino, porque a cuentas, la economía sigue de la misma manera, es el, digamos, la misma gente quien está llevando lo que han denominado algunos sectores como la transición. Es decir, vemos cambios, pero dentro del mismo gobierno, caras que no son quizás tan visibles como otras que han gobernado durante mucho tiempo con Nicolás Maduro, con el fallecido Hugo Chávez, de manera que ahorita la punta de lanza es, como lo hemos visto desde muy temprano, es una sociedad civil que está tratando de salir, que está tratando de que estas personas que están privadas de libertad por razones políticas puedan ser liberadas plenamente con ayuda justamente de esa sociedad joven que se ha atrevido nuevamente a generar su voz, como es la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Hay, como se dice, unas cifras que contrastan con otras. Se habla de unas 344 liberaciones por parte de organizaciones no gubernamentales, pero todavía quedan alrededor de 700, y eso sin contar aquellos que son dados como desaparecidos forzosamente, que no entra o que no entrarían en la ley de amnistía porque el Estado no los reconoce. De manera que esa es la situación que al día de hoy vive el venezolano.
Se ha anunciado, Jorge, el cierre del helicoide, que va a continuar la ley de la liberación de presos, una ley de amnistía. Te pido una opinión personal. ¿Esperanza, confianza o todavía no te lo crees?
En realidad, creo que aquí hay que ver para creer, porque en definitiva el helicoide sí es un símbolo. Y es un símbolo que para muchos durante mucho tiempo ha sido denominado como la estructura del terror, de la extorsión, de la tortura y de la desaparición. De manera que si eso ocurre, ciertamente va a ser un paso muy simbólico para muchos venezolanos que han tenido que sufrir a carne propia o con familiares el estar privados allí de alguna manera de libertad. Como te digo, en este momento se respira en Caracas particularmente, pero yo creo que es el sentimiento de todo el país, una sensación de que las cosas pueden cambiar. Evidentemente, todo ha pasado demasiado rápido y sí, han habido algunos cambios pragmáticos, sobre todo en la conducción, en de la política. Y porque, por supuesto, hoy no está Nicolás Maduro. Y es que mantenía, digamos, de alguna manera despierto ese símbolo del chavismo. Era el sucesor que el propio Hugo Chávez había dejado en su momento, pero que hoy no está. Y hemos visto a diario cómo desde el 3 de enero el chavismo intenta convocar a sus afectos, a empleados públicos, a marchar para tratar de mantener, no sé si la nostalgia del proyecto político que hace 25 años se creó y que obviamente la realidad, o tratar de pintar una realidad distinta a la que se está mandando desde Washington. De manera que yo creo que estamos en dos aguas, en dos narrativas. La que vende que vendrá un cambio en los próximos meses y la que todavía trata de vivir de la nostalgia y un proyecto político que ha generado mucha división en este país.
La oposición, Jorge, el papel de María Corina Machado. Tenemos que estar todavía muy atentos a esta mujer. ¿Volverá pronto a Venezuela?
Bueno, creo que es una de las grandes expectativas. Escuchaba en esta semana que dentro de los cambios que se podrían tener próximamente podría ser incluso un gobierno concertado, es decir, donde habrían figuras no chavistas, quizás poco conocidas, pero incluso algunas conocidas que pudiesen estar dentro del propio gabinete ministerial. Eso habrá realmente que verlo y ver cómo se manejará. Pero algunos voceros de la oposición, que no puedo revelar su nombre en este momento, que han estado, digamos, en esas reuniones muy de cerca con el gobierno de Delcy Rodríguez, hablan de que se podría venir un gobierno concertado y quién sabe si María Corina Machado pudiese estar presente en como alguna figura en los próximos meses.
Pues lo veremos. Jorge Benerra, corresponsal en Venezuela. Cuídate, amigo. Suerte.
Gracias, Ángel. Saludos. Chao.
Durante estos 30 días hemos visto cómo el gobierno venezolano ha comenzado a liberar a disidentes encarcelados, a presos políticos, a un ritmo quizás más lento del que se esperaba, pero en fin, imagino que algo es algo. Según la ONG Foro Penal, aún quedan 687 presos políticos por liberar. Uno de ellos es el exconcejal Jesús Armas, su amiga es Gabriela.
Hemos podido saber que está bien, ya que le han otorgado visitas a su mamá, que está estable, tanto física como mentalmente, y con la convicción más clara y firme que nunca, que pronto va a estar en las calles para volver a trabajar por Venezuela y por Caracas específicamente.
Cada día, ella junto a centenares de personas se reúnen a las puertas del helicoide, a la espera de poder ver a sus seres queridos, familiares, amigos, salir de esa Esa prisión no, ese centro de tortura. Por ahora Gabriela no ha tenido suerte, confía en la ley de amnistía para ver a Jesús libre.
Estamos esperando que, bueno, así como Delcy Rodríguez lo anunció, la ley de amnistía sea primero leída en la Asamblea Nacional y después sea aprobada para que todos los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad puedan estar libres.
Sobre la mesa, la posibilidad de poder cerrar uno de los principales símbolos de la represión en Venezuela, como es ese edificio, el helicoide. Allí estuvo 2 años y medio encarcelado Vilca Fernández, con quien pudimos hablar cuando le conocimos con la linterna encendida en el año 2019 en Cúcuta, Colombia.
Eso es un depósito de seres humanos que piensan distinto, como lo que ellos me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Eso es el reflejo de la maldad. Yo aprendí a sobrevivir en ese lugar un día a la vez. Cada día es distinto. Cada amanecer, cada despertar, era un darle gracias a Dios porque despertaste, porque estás vivo, porque sobreviviste.
Fue detenido en enero de 2016, hace exactamente 10 años. Le detuvieron por sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, un tiempo en el que tan solo la fe y la esperanza hicieron que Vilca pudiera salir vivo de allí.
Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Vivir la humillación diaria de un régimen que no le importa y que no tiene ningún tipo de humanidad.
Yo personalmente, y ya se lo he dicho a él, jamás olvidaré aquella entrevista en la parada en aquel centro del obispo Víctor Ochoa en Cúcuta. Al día siguiente de la detención de Maduro, hace un mes, le llamamos, creo que estaba en Estados Unidos, y hoy hemos vuelto a llamar a Vilca. Vilca, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches para ti y para toda la audiencia, para todos quienes nos escuchan. Gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, creo que escuchando mis propias palabras me llevaste al helicoide por un momento nuevamente, ¿no?
Ah, pues ya lo siento, amigo, ya lo siento. Oye, Vilca, ¿te puedo preguntar dónde estás?
Sí, estoy en Estados Unidos. Yo, como muchos, como cientos, miles de venezolanos, me vine a Estados Unidos por las trochas, crucé el río y pasé a Estados Unidos porque Sudamérica se había convertido en un territorio muy peligroso para mi vida. Sufrí persecución en Colombia, en Perú, donde estuve, me conseguí a funcionarios del SEBIN, que en algún momento fueron mis custodios durante mi cautiverio. Luego me los conseguí siguiéndome en Lima y ya había habido varios intentos de secuestro, lo que me obligó a huir hacia los Estados Unidos y ahora me encuentro en Estados Unidos.
Después de lo que ha pasado en tu país en este mes, el anunciado, esperemos, cierre el helicoide, una ley de amnistía, ¿tienes esperanza o todavía no?
Siempre, siempre hay esperanza, es lo último que se pierde. Han habido avances muy, muy importantes en la comunidad internacional, no en pleno, pero sí la comunidad internacional creo que hoy está clara y entiende de qué se trata el sistema criminal que ha secuestrado a Venezuela durante más de 26 años. Y hoy saber que Maduro está tras las rejas, saber que la dictadura que continúa en Venezuela empieza a dar indicios y pasos lentamente hacia lo que debe ser la transición hacia la libertad y la democracia, evidentemente que la esperanza se fortalece y uno cree que ese capítulo horrendo de la historia tiene final, ¿no? Pero aún falta mucho, aún sigue la dictadura, eso es importante que se sepa. Cayó Maduro está bajo está tras la reja, pero no ha caído la dictadura. Delcy Rodríguez, quien está hoy al frente del régimen, es parte de ese conglomerado criminal. Delcy estuvo en la vicepresidencia durante muchos años y dirigía directamente la policía política del SEBIN, dirigía el helicoide, es decir, sus manos no están limpias de sangre, y precisamente ella, quien hoy tiene la decisión de excarcelar, de liberar a los prisioneros políticos, hoy vemos que hay una gran cantidad de excarcelaciones, pero que no han liberado a nadie. A todos los que han salido salen sin derecho a poder declarar, salen sin con medidas preventivas, sustitutivas de libertad, que los obligan a presentarse en los tribunales de la dictadura. Es decir, la persecución aún continúa para quienes han sido excarcelados. Seguimos teniendo cientos, y yo me atrevería a decir, de miles de prisioneros políticos. La lista ha crecido muchísimo. Hoy cientos levantan la voz y dicen: mi primo, mi hermano, mi hijo está preso. Yo no había dicho nada porque teníamos miedo. Entonces, las listas cada día son más grandes de desaparecidos que empiezan a aparecer en los calabozos, pero otros que hasta ahora no siguen desaparecidos, ni siquiera sabemos si están en los calabozos.
Estamos hablando del helicoide como centro fundamental de torturas, pero ¿hay muchos helicoides en toda Venezuela, Vilca?
Así es, sí, sí. Está Ramo Verde, está el Rodeo 1, está la Crisálida, está el INOF, están las cárceles, está en Tucuyito, de que en Carabobo hay tres cárceles, está la Fénix en el estado Lara, hay una cárcel en Fuerte, en Caracas, que es una cárcel donde los secuestrados políticos están enterrados y los funcionarios caminan sobre ellos. El techo es una reja y desde ahí le lanzan la comida, de tipo película. Es un horror lo que se vive. Entonces hoy el helicoide no es el único centro de tortura. En algún momento llegó a ser el centro de tortura más grande de Latinoamérica, pero hoy hay cárceles como el Rodeo, donde hay civiles, donde hay militares, que la tortura es realmente algo atroz. Las condiciones en las que están secuestrados los militares, los civiles en ese lugar, es algo infrahumano.
Vilca, entiendo que es urgente la transición, cuanto antes mejor, pero haber hecho este proceso de otra manera durante este mes, ¿no hubiera provocado una guerra civil, intentando verlo con cierta perspectiva?
No hay posibilidades de una guerra civil en Venezuela en este momento, porque las armas las tiene el régimen.
Yeah.
Es decir, ahí lo que hubiésemos tenido es una masacre, porque el régimen es el que tiene las armas y la poca sociedad civil que está armada, la ha armado también el régimen, que son colectivos, los círculos bolivarianos, los colectivos armados del régimen, la disidencia de la FARC, guerrillas como el ELN, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y otros, están metidos en el territorio, controlan el sistema minero del país. Es decir, en Venezuela lo que hay realmente es un sistema criminal que se alimenta del crimen organizado transnacional. Entonces, hablar de una guerra civil con un pueblo desarmado no es real.
Veremos unas elecciones libres. Ya vimos elecciones hace un año y pico y lo que vino después fue incalificable. ¿Veremos unas elecciones que se respete el resultado?
Sí, yo creo que en la medida de que la comunidad internacional siga presionando, en la medida de que se vayan abriendo las puertas de los calabozos, en la medida de que se vaya reinstitucionalizando el país, en esa medida nos vamos a ir acercando a un proceso democrático. Pero es claro entender que mientras que esté Delcy, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Padrino López, mientras que ellos sigan en el poder, no podemos hablar de una Venezuela libre, no podemos hablar de una Venezuela democrática, no podemos hablar de un sistema que respete los derechos humanos o que dé garantías para un proceso electoral libre. Falta mucho, no quiere decir que no estemos más cerca, pero la resistencia sigue trabajando, María Corina, el presidente Edmundo, es el presidente electo por todos los venezolanos y yo creo que deberá darse un proceso de elecciones libres para reinstitucionalizar el país, pero no de elecciones presidenciales. El presidente fue electo, fue elegido por los venezolanos y es el presidente Edmundo González. De ahí hacia abajo, Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías, todo debe pasar por un proceso de elecciones para de a partir de ahí poder reinstitucionalizar el país, tener un nuevo TCJ, tener un nuevo fiscal y tener nuevas instituciones que puedan realmente hablar de justicia, de igualdad y de que Venezuela pueda empezar a crecer, ¿no?, en todos los aspectos.
Y termino con una pregunta personal, Vilca. Casi como hemos empezado la charla, y ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿te has curado? ¿Se han restañado las heridas de aquellos años de detención en el helicoide?
No se borra. No se puede borrar lo que se vive, lo que se vivió. No se puede borrar cuando todos los días te despiertas con una noticia de un nuevo secuestro, de un fallecido, de una nueva víctima. No sé si me voy a poder curar de esas marcas en el alma, pero lo que sí te puedo asegurar es que no hay odio, no hay resentimiento. Hay muchísimas ganas de contribuir a la paz, de contribuir a la justicia, que no es venganza, es justicia. Muchas ganas de que haya justicia, y yo pienso que a la medida de que nos vayamos acercando y vayamos viendo que se aplique la justicia, en esa medida uno irá curando de alguna manera. Pero lo que se vivió y los recuerdos que quedan, más que para recordar lo vivido, quedan para garantizar y luchar de que nunca vuelvan a ocurrir en mi país. Creo que lo vivido era necesario para entender lo que no puede volver a pasar. Pienso que la vida me puso ahí por alguna razón. Y bueno, trato de asumirlo con mucha tranquilidad. Pero no te mentiría si te digo que las heridas fueron borradas. Es imposible.
Vilca Fernández, superviviente del helicoide, aún en la lucha. Algunos que sepas que no nos vamos a olvidar de Venezuela. Gracias, Vilca. Cuídate.
Gracias a ustedes. Seguimos.
Adiós. Hoy hemos hablado de Venezuela, justo cuando se cumple un mes de la detención, la extracción de Nicolás Maduro y de su mujer. Liberación progresiva de presos a cuentagotas. Anunciado cierre del helicoide. Una ley de amnistía son promesas de una Delcy Rodríguez que sigue obediente en el poder. Todo mientras aún quedan cientos, si no más de 1,000 presos políticos en la cárcel, el optimismo en el país se mantiene, pero pasan los días. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué impresionante el testimonio de Vilca. Qué sí, dignidad, sí, qué fuerza, sí, y qué valor, ¿eh?
Y lo del odio, sobre todo. En fin. Bueno, pues estamos en el cumplemes venezolano y, como en todas circunstancias, hay aspectos positivos y negativos. De momento, para José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un alto en el camino. Y lleva por lo menos más de un mes sin viajar a Venezuela, que es que este hombre, según tengo entendido, en cuanto pasaban 4 semanas y no viajaba a Venezuela, parecía que le entraba un desasosiego que solo entienden los psiquiatras y los que lo padecen. Además, parece que en lugar de ir directamente a Caracas, tomaba un avión de línea regular hasta República Dominicana y luego allí pasaban a recogerle un avión enviado desde Venezuela. Se nota que le gustan los rodeos. Todos estos detalles y lo de la consultoría que facturaba a un ciudadano detenido ha provocado que se hable mucho de Zapatero, porque tampoco sabíamos que tenía una consultoría ni que sus amadas hijas trabajaran tanto con Venezuela. Por si fuera poco, siempre le molestaban a Zapatero en las campañas electorales españolas para que acudiera a los mítines, fueran elecciones municipales, autonómicas o generales. Bueno, pues le han dado vacaciones y resulta que con todos los sacrificios que ha hecho por Venezuela, ningún candidato socialista quiere ahora verse junto a él. Otro aspecto positivo es que a la hija de Diosdado Cabello la ha nombrado ministra la presidenta Delcy Rodríguez. O sea que no está Maduro, pero mandan los de siempre. Y eso es lo negativo. Y el cuentagotas al que habéis aludido, por el que ponen en libertad a los presos políticos, que por cierto siguen vigilados y no se atreven a hablar. El otro día contemplé la desgarradora imagen de un hijo que abrazaba a su padre puesto en libertad, pero al padre le habían torturado tanto que no reconocía a su propio hijo. Lo negativo es que siguen encarcelados muchos presos políticos. Que el pueblo venezolano no ha cambiado de opinión desde las últimas elecciones robadas. Que sueña con un país libre, en el que ahora siguen mandando los amigos y herederos del tirano. Que quieren una Venezuela democrática, mientras Donald Trump le da más importancia al petróleo que a la democracia. Si no le importa la democracia de Estados Unidos y permite que los policías detengan a un niño de 5 años, será difícil que le importe algo Venezuela.
Pues algunos no nos vamos a olvidar. Gracias, Luis. No,
hasta mañana.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao. Que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El mercado laboral español ha comenzado mal el año. La seguridad social pierde casi 270.000 afiliados en el peor mes de enero desde 2012. También sube el paro, si quitamos el efecto calendario, la cifra de creación de empleo también es la más débil de los últimos años, desde el 21. Marta Ruiz, buenas noches.
El gobierno habla de estacionalidad y los analistas también, pero añaden Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Lo que muestra la afiliación a la Seguridad Social durante los últimos tres meses es una moderación del crecimiento, de la creación de empleo, sobre todo cuando se compara con los primeros 10 meses del año anterior.
Y es que esos 271.000 afiliados menos de media es el mayor recorte en 14 años para un mes de enero. También el dato desestacionalizado, que da una subida en 17.000 ocupados, es el segundo más flojo desde el 2013. Y aunque el paro registrado ha subido menos de lo habitual y sigue por debajo de los 2.5 millones, el paro efectivo, que incluye a todos los demandantes de empleo, ya supera los 3,2 millones y además se firmaron 24.000 contratos fijos menos que hace un año. Eso sí, la afiliación sigue aguantando, rozando los 21,6 millones de ocupados medios.
Pilar Gracia de la Naja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Los datos no son buenos. ¿Es la estacionalidad?
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es verdad que hay, perdón, parte de estacionalidad. Por supuesto, con el sector de la hostelería y la restauración. Bueno, hay muchos establecimientos que cierran, todos lo sabemos, desde Reyes y hasta marzo. También hay estacionalidad en el comercio, Ángel, reforzado sobre todo por las ventas de Navidad y las rebajas, ¿no? Pero es verdad que es el tercer peor dato desde el año 10, desde el 2010, y esto implica algo más, ¿no? Un mar de fondo, digamos. La subida de los costes salariales, el cierre de negocios, vamos a ver cuál es el número de cierre de empresas durante el mes de enero, autónomos con personas a cargo que han despedido y autónomos que han cerrado sus negocios. Yo creo que cuando tengamos esos datos tendremos una mejor dibujo de lo que ha pasado en enero, pero vamos, 3,2 millones de personas de paro efectivo, como ha contado Marta. Esto es 900.000 personas más que las que reconoce en las encuestas oficiales el Gobierno de España.
Hoy el Gobierno ha tenido que ceder y trocear el decreto ómnibus que la semana pasada tumbó el Congreso. Ahora lleva esta medida por separado, la revalorización de las pensiones, el incremento del 2,7 será efectivo cuando el Congreso dé el visto bueno. Todo pinta que será así. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, tras una semana de incertidumbre, después de que el gobierno pues quisiera colar esta subida en el decreto ómnibus, hoy el Ejecutivo ha tenido que llevar por separado esta revalorización automática de las pensiones y el gobierno lo defendía así después de haber tenido que dar marcha atrás. Las culpas al PP.
La victoria es de los pensionistas, que saben que el gobierno está acompañándoles y con un compromiso férreo con esa revalorización de sus pensiones. Lo que le importan al Partido Popular los pensionistas, porque le importan un 0,25.
Los pensionistas que han vivido una especie de déjà vu porque el año pasado pasó lo mismo, esta vez no van a notar el cambio porque va a dar tiempo de sobra a aprobarse antes de que se pague el mes de febrero. La subida va a ser del 2,7%, hay que recordarlo, porque la ley marca que se deben revalorizar anualmente con la valorización media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre, y era de ese 2,7%. En el caso de las no contributivas, también del IMV, la subida se eleva al 11,4%, y en el caso de las mínimas, al 7%. También las contributivas, más de 7 millones de nóminas del sistema de la seguridad social y de clases pasivas, la subida media ronda los 45 euros.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, vamos a ver dos cosas. La primera, las pensiones ya se han pagado con la revalorización aprobada gracias a un decreto ley en el mes de enero de este año, es decir, el día 26, cuando todos los pensionistas, 10 millones de pensionistas, recibieron sus nóminas, vieron que eran significativamente más abultadas las del régimen general, el 2,7, el resto las subidas que acaba de describir Iván. Es decir, que esto ya estaba visto para sentencia y aprobado. Segundo, pues es el juego este del Partido Socialista por segundo año consecutivo, ¿no? Hasta que llegó Sánchez al gobierno, las pensiones y la revalorización de las pensiones iba dentro de los presupuestos generales del Estado. Como no hay presupuestos generales del Estado, se saca a través de un decreto que se aprueba en Consejo de Ministros y que luego se lleva al Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que habían hecho esta vez el gobierno y sus socios? Igual, por cierto, que el año pasado, en vez de llevar solo la revalorización de las pensiones, llevar una especie de batiburrillo, un bolso de Mary Poppins, de donde cabía todo, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora. El Partido Popular dijo, no, yo esto, y Junts y Vox dijeron, no, yo esto todo junto no lo voto, saque usted las pensiones como el año pasado, que yo estoy, por supuesto, de acuerdo en la revalorización, faltaría más. Aquí el único que ha congelado las pensiones en los últimos 20 años se llama Zapatero. Y a partir de ahí se vota, que es lo que va a pasar.
Esa otra pata de la que hablabas, el escudo social. Ahí van desde ayudas a los afectados por la dana hasta la moratoria para que no se pueda desahuciar a familias que se declaren vulnerables, con excepciones de los propietarios de uno o dos pisos. Bueno, esto lo han pactado con el PNV, pero Junts ya ha dicho que tampoco.
No, ya ha dicho que no, Ángel, pero tú lo decías, es un batiburrillo, también lo comentaba Pilar, ayudas a la dana, prórroga del bono social energético, también bonificaciones fiscales varias, algunas de esas medidas de ese escudo social en el que también iba esa moratoria para que no se desahucie a familias vulnerables, que ha sido levemente modificada, el gobierno ampliaba hasta diciembre, pero la novedad es que los propietarios de hasta dos viviendas, por ejemplo, un jubilado que ha alquilado su segunda casa, pues sí podrán recuperar esa vivienda en caso de impagos, o sí podrían, porque este escudo antidesahucios que se ha suavizado para dejar fuera a los pequeños propietarios, pues no va a salir adelante porque ya ha dicho Junts que no quiere cerrar algún acuerdo de este tipo. Pero ojo, no solo Junts, tampoco Podemos. No le ha gustado nada a la portavoz Ione Belarra esta medida y era así de dura con el pacto al que habían llegado PSOE y PNV.
A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Pero es lamentable que una vez más la presión vaya a ir hacia la izquierda cuando la presión tiene que ir hacia la derecha y hacia la gente indecente que está dejando en la calle a inquilinos y inquilinas vulnerables.
Bueno, pues ¿quién le habrá enseñado a hablar así?
Qué barbaridad.
¿Qué diría Manolito Gafotas?
Bueno, esa es la novedad, eso dice el decreto. Otra cosa es que se termina aprobando, parece que no. Habrá que ver si se vuelve a llevar troceado o no ahora este escudo social, o si, eso es lo que sí parece, el gobierno tiene que pactar medida a medida con cada uno de sus socios.
Es que con socios así, ¿qué puede salir mal, Pilar?
Pues eso, pues tú lo has dicho, ¿no? Pero fíjate, los pisos de alquiler estaban en manos de fondos buitre, ¿te acuerdas? Uh-huh. Los fondos buitre, tal, no hay nada. Después un gran tenedor era aquel que tenía 5 viviendas o más. Pero hoy, según esta señora, ¿verdad?, Belarra, el taxista que ha trabajado durante 40 años, que tiene su piso en Madrid y que tiene un apartamento en Benidorm y que lo alquila para completar su jubilación, resulta que, ¿cómo le ha llamado? Indigno.
Sí,
¿no?
Indigno y monstruosos y mala persona, sí, sí, fascista.
Efectivamente, o sea, este es el nivel en el que estamos. Simplemente recordar que el 92% de los pisos que hay en España son en alquiler, son de pequeños tenedores, es decir, de personas que tienen su vivienda habitual y una o dos viviendas, casa en la playa o casa en el campo.
Está claro.
Para que quede claro.
Capítulo trenes. Los maquinistas, otros trabajadores ferroviarios de Adif y Renfe, se han manifestado hoy frente al Ministerio de Transportes. Han mostrado su malestar por la falta de inversión, la escasez de personal, problemas de seguridad que se han evidenciado en los accidentes de Adamuz o Lleida. Piden cambios urgentes. Diego Martín, secretario general del sindicato SEMAF.
La verdad que todos los ferroviarios sentimos como nuestro, como profesionales, y vivimos diariamente las deficiencias que detectamos en el sector. Queremos cambios, queremos una mayor inversión en el mantenimiento de las infraestructuras, no solamente que se enfoque esa inversión en construcción de nueva línea, y este mantenimiento preventivo lo que hace es subsanar todas las deficiencias, todas las irregularidades que detectamos todos los profesionales diariamente.
Mantienen la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero y mañana se reúnen con Óscar Puente y Pilar.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Te escuchaba esta tarde, al principio del programa, cuando entrevistabas a una empresa que se dedicaba a la vigilancia de la, y al mantenimiento
sí, a
de,
Roberto,
las,
el ingeniero,
de
sí.
las vías. Espectacular, ¿no?, lo que ha dicho. Aquí el problema no está en los fabricantes de las infraestructuras, que por supuesto las infraestructuras españolas, o sea, tenemos de los mejores ingenieros de caminos, canales y puertos que hay en el mundo, y de hecho nuestra las empresas constructoras son de las más importantes del mundo, incluida la red ferroviaria de alta velocidad, y no solo, ¿no? Aquí el problema está en el mantenimiento. O sea, tú puedes tener una casa preciosa, pero como no cuides el tejado vas a tener goteras, y puede estar súper bien construida, pero llegará un momento en el que habrá goteras. Sí. Y el problema de las infraestructuras en España es un problema de mantenimiento que depende directamente, en este caso, del Ministerio de Transportes y no de la constructora que hizo las vías en su momento. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Óscar Puente, el susodicho, ha dicho esta tarde en el Congreso que no sabe cuándo se reabrirá la línea Madrid hacia el sur.
No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. En fin, se junta todo. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible.
Iberia, por su parte, ha topado el precio de los vuelos a sus aeropuertos del sur hasta los 99 euros. Pilar.
Bueno, vamos a ver. Óscar Puente dijo que no era un problema ni de las infraestructuras ni de mantenimiento, algo que mantuvo durante los 10 primeros días después de la tragedia de Adamuz. Ahora sabemos que eso no es verdad. Él fue el que puso fecha. Él dijo que el 8 de febrero estaría la línea de alta velocidad Madrid-Málaga en perfecto estado de revisión y funcionando. Ahora dice que no, que eso no es posible hacerlo. Y sobre Iberia, pues qué bien, que gracias, pero están petados los vuelos. O sea, tendrían que poner muchos más aviones. Te recuerdo que este es el gobierno que quería prohibir los vuelos en España de menos de 2 horas y media.
Sí, literal.
Para que todo el mundo fuera en tren. Y este es el gobierno que hace 4 meses, Óscar Puente tiene un vídeo en sus redes sociales, antes del Consejo de Ministros, un martes como hoy, regalando pines que pone 350 kilómetros hora AVE Madrid-Barcelona, que iba a ser el gran hito, ¿no? Y ahora están tardando 3 horas y media y 4 horas más de lo que estaba previsto.
Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado desde Dubái, digamos que ha anunciado otra vez, que se va a prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.
España va a prohibir acceder a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad. Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, pornografía, manipulación, violencia. No vamos a tolerarlo. Vamos a protegerlos contra el salvaje oeste digital.
¿Bastará esta prohibición o tiene que haber un acompañamiento? ¿A qué edad deberían acceder los menores a las redes? El tema da mucho de sí, mucho debate, a ver cómo lo resumimos. Elena Martínez es directora de Empantallados, un proyecto de educación digital. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A bote pronto, ¿eh? Y aún sin saber los detalles, ¿qué te parece el anuncio, la medida?
A ver, así de entrada me parece que la intención es buena y que esto responde pues a un... Hay bastante consenso social respecto a la prohibición de las redes sociales para los menores. Porque, bueno, pues ya sí que es verdad que hay evidencias de cómo afecta también el abuso de las redes o determinados contenidos les afecta a la salud mental de los menores, ¿no? Pero claro, más allá de estas buenas intenciones hay que ver cómo se implementa, ¿no? Porque no es sencillo, ¿no? El que los sistemas de verificación, ¿no? Cómo compruebas tú que, bueno, en Francia, por ejemplo, están viendo una verificación en 2 pasos, ¿no? Que es como a través de inteligencia artificial o de pues haciéndose un selfie, luego una foto al DNI. Pero claro, bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo se hace esto, ¿no? Y si realmente hay sistemas eficaces para poder, bueno, pues entrar, ¿no? Pero claro, de entrada me parece que es una barrera de entrada y está bien.
Sí, porque Elena, buenas noches. ¿Qué tienen exactamente las redes sociales que hacen que enganchen tanto a los niños?
Claro, bueno, pues básicamente
pues por ejemplo TikTok, ¿no? Que es la red social en la que pasan más tiempo y donde están más los niños, ¿no? Pues son vídeos muy cortos, pues que van produciendo distintas emociones, ¿no? Tan pronto estás en un vídeo te hace reír, otro te emociona, otro lloras, otro. Entonces, bueno, esa luz, sonido y movimiento que tienen, bueno, pues las imágenes, ¿no? Y ahí aparecen, pues enganchan, ¿no? Y claro, pues también es una manera de conectar con otras personas, que eso a una edad como es la adolescencia, pues eso también es, bueno, pues es algo como que atrae, ¿no? Y por otra parte, pues poder ver, por ejemplo, pues a tus, no sé, pues a tus artistas favoritos, tus influencers, tus jugadores de fútbol, ¿no? Es una manera como de tener cerca aquello que admiras. Entonces, en sí mismo no tendría por qué ser algo malo, ¿no? El problema es que, claro, es el abuso, ¿no? El número de horas que se pasan ahí y las cosas que dejan de hacer por no estar, por estar ahí enganchados a las redes, ¿no? Y luego, además, pues es verdad, pues que sabemos que a veces también hay contenidos pues que les hacen daño.
Sin duda. Elena, ¿qué papel tienen o qué responsabilidad las grandes plataformas, las grandes marcas, el origen de esas redes?
Bueno, pues al final ellos son los que crean el algoritmo que hace que lo hacen de tal manera que al usuario, ¿no? A ti como usuario final te muestra aquellos contenidos que saben que te van a enganchar, ¿no? Entonces, claro, al final te están manipulando, ¿no? Y pues para venderte un producto, para llevarte al terreno que ellos quieren. Entonces, en esa medida, pues claro que ellos también tienen una responsabilidad. Entonces yo creo que aquí se trataría, claro, pues de remar todos en la misma dirección, ¿no? De pues las tecnológicas, las instituciones, las familias, en un mundo ideal, claro, ¿no? O sea que, pero lógicamente sí, también tienen ahí esa responsabilidad, ¿no? O, por ejemplo, pues permitir, ¿no?, que se muestren determinados contenidos pues sexualizados a menores. O, por ejemplo, el otro día estuve escribiendo un artículo sobre OnlyFans y profundicé un poco más. Y lo que dicen los menores que han entrado allí a esa red, que es para adultos, es que les llega esa... es a través de vídeos de las redes, de TikTok, de Instagram, como llegan hasta allí y los que les hablan de esa red, ¿no? Después, bueno, pues también ahí hay cierta responsabilidad, ¿no?
Pues, perdona, Pilar, di.
Sí, solo un segundo, una reflexión. Yo no tengo posición sobre esto, ¿eh? La verdad es que me parece complicadísimo como a Elena. Pero ¿dónde está la responsabilidad de los padres y las familias? O sea, es como cuando en España prohibían leer determinados libros, ¿no? O ver determinadas películas. No sé, igual llegas a casa y a través de la televisión te puedes dar de alta en TikTok. No sé, ¿eh? Estoy preguntando.
Sí, bueno, yo creo que claramente es una responsabilidad de las familias, ¿no? El acompañar pues a sus hijos en el uso de las pantallas. Porque fíjate, en España, UNICEF sacó un estudio muy potente en noviembre y crees que 4 de cada 10 niños de 10 años ya tiene móvil y 3 de cada 4 de 12 años. O sea que, claro, que los padres están dando el móvil a sus hijos a unas edades muy tempranas, y entonces al final, ¿vale? Luego ya sabemos lo que se van a encontrar, ¿no? Ese niño no está preparado, claro, para ver determinados contenidos, para saber decir hasta aquí. Entonces las familias, los padres, pues tienen que poner límites, que estar al tanto de qué hacen, dónde entran, con quién. O sea, ¿para qué necesita un niño de 10 años el móvil al final, no? Entonces, bueno, pues es que es un problema complejo. Eso tiene muchas aristas.
Sí, sí, el anuncio está ahí, en principio, bien, pero esto no ha hecho más que empezar. Elena Martínez, directora general de Empantallados. Gracias, Elena. Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Oye, Pilar, notición de empresas. El Banco Santander ha comprado el banco norteamericano Webster Bank por más de 10.000 millones. Tiene sede en Connecticut. Permitirá ampliar al banco de Ana Botín su escala en Estados Unidos, que ya tiene, por cierto. Con este movimiento se sitúa entre las 10 principales bancos minoristas de todo Estados Unidos. Apuesta muy, muy importante, Pilar.
Bueno, este es un paso de gigante para el Banco Santander, que ya es uno de los grandes bancos europeos, una de las grandes instituciones financieras mundiales en Estados Unidos, que, como sabes, está creciendo a un ritmo muy potente, ¿no? Ellos compraron el Sovereign Bank. De hecho, fue el padre de la actual presidenta quien compró el Sovereign Bank. Han crecido muchísimo, se ha transformado en Banco Santander en los últimos 15 años y ahora es ampliar todavía más ese posicionamiento en Estados Unidos en dos cosas fundamentales allí. Primero, que es la banca minorista, y el Banco Santander domina a la perfección la banca minorista, y Estados Unidos es un país en donde tiene un mercado enorme. Y luego la banca de empresas, porque la costa este y Connecticut en particular están creciendo muchísimo en todo lo que tiene que ver con tecnologías. A mí me parece que es una operación brillante.
Oye, y nombre propio, el servicio de pagos online PayPal ha nombrado al español Enrique Lores como nuevo presidente y consejero delegado. Era consejero delegado de HP desde hace 6 años, formaba parte de la junta directiva de PayPal y ahora será el máximo mandatario de la empresa estadounidense.
Sí.
Esto es importante también, supongo.
Bueno, Enrique Lores es uno de esos altísimos ejecutivos de talla mundial que nacieron en España, pero de mentalidad son norteamericanos, ¿eh? Pero eso no quita para que sea un orgullo para nosotros. Fíjate, ya son dos ahora en PayPal, Enrique Lores, pero también tenemos el caso de Procter & Gamble, por ejemplo, que tiene presidente mundial español. Tuvimos ya el caso de Marcos de Quinto como vicepresidente mundial de Coca-Cola. O sea, no es el primer caso. Pero tienen una mentalidad, Javier García Cogollo, por ejemplo, en Eli Lilly, ¿no? Estoy pensando en algunos altos ejecutivos españoles que han desarrollado su carrera allá en el mundo y que terminan siendo presidentes de grandes empresas, de grandes corporaciones, vamos.
No, absolutamente, ahí está el nombre propio y, oye, que tenga todo el éxito, que eso también es marca España por ahí fuera, sin duda.
Por supuesto.
Pilarín, que te escucho en Mediodía COPE, mañana más.
Yo a ti, ahora, me duermo contigo con permiso de mi tocaya.
Venga, adiós, Pilar. Un
besito, hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace un rato.